Tomá, Diego, hacé gol. Lo dejé solo. Le hice hacer el mejor gol de la historia de los mundiales. Sí, eso es verdad. Lo dejé solo contra todos los ingleses. Seis y el arquero.
Negro, ¿pero cómo? ¿Quiere decir que vos le diste un pase decisivo y lo dejaste cara a cara con Shilton, Héctor Enrique, querido?
Querido amigo. ¿Todo bien?
¿Cómo le dijiste una vez? Le dijiste, dejá de hablar de ese gol que te di la pelota ahí nomás.
Obviamente, si yo no doy el pase, él no hace el gol.
Él no hace el... Es así.
Fue totalmente fundamental.
Exactamente. Y un día lo encuentro al Negro Enrique en un festejo de Telefe, en Punta Carrasco, y estábamos en la fila esperando comer. Estábamos un poco ansiosos los dos y había un lindo plato ahí. Y me lo encuentro, le digo, ¿qué haces, Héctor? Bien, entonces saco el grabador y le grabo, era el muy cercano a ese momento, y él me dice, le hice hacer el gol más extraordinario de todos los mundiales. Y una vez, bueno, nos reímos mucho porque él dijo, lo dejé solo, seis y el arquero, después lo compaginamos, y eso es lo que está escuchando la gente en el comienzo de Todo con Afecto, con Héctor Enrique riéndose también de fondo, y en un momento... Me pareció que Víctor Hugo, en una nota del 22 de junio, cuando se cumplen años de aquel partido con Inglaterra y del gol de todos los tiempos, el gol que hizo Diego y que relató Víctor Hugo y que están emparentados el relato y el gol de Diego, Maradona dice que el gol de él no sería tan golazo si no existiera el relato de Víctor Hugo, y Víctor Hugo dice que él nunca hubiera podido relatar un gol así, y lo hizo por esa jugada inmensa de Diego. Víctor Hugo arranca la nota con Maradona y le dice, Negro, le dice, anda diciendo a Enrique por ahí que lo dejó ahí nomás, para definir, Diego. Y Diego le dice, Víctor Hugo, nosotros íbamos a Mar del Plata, salíamos de Buenos Aires, el Negro me dio la pelota en Chascomús. Pero yo tenía que hacer todo eso con la barrera de los ingleses. Me la dejó. Bueno, eso era. Y tu humor, y tu ironía, y tu don de gente y hombre de fútbol, hace que esa anécdota sea una de las mejores del fútbol, porque además estás hablando del que creo es el jugador más extraordinario que viste en tu vida.
Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, Diego es el mejor de todos. Vemos muchos y muy buenos jugadores, pero ninguno a la altura de Diego Maradona. Lo digo con muchísimo respeto, es mi verdad, no creo que sea la verdad absoluta, otros pueden pensar otra cosa, pero para mí el Diego no tiene igual, no tiene igual. Y con respecto a aquel gol contra los ingleses, en un programa que hacían Víctor Hugo y el Diego, de zurda.
De zurda, sí.
Yo estuve con los dos en ese programa, por suerte y gracias a Dios, porque son dos personas que quiero y respeto muchísimo. Y les dije que ese relato nació para ese gol, y ese gol nació para ese relato. Fue algo maravilloso. Yo me acuerdo que allá habían pasado, yo creo que 10, 12 años de aquel mundial, uh-huh. Iba en mi auto, yendo para la casa de mi mamá, y me escucho el relato de que nunca había escuchado el relato de Víctor Hugo. Y antes de llegar a la casa de mi vieja, paré el auto y me emocioné muchísimo, hasta las lágrimas. Fue algo impresionante el relato de Víctor Hugo. O sea, lo del gol lo viví dentro del campo de juego y el relato nunca lo había escuchado, y cuando lo escuché me emocionó muchísimo.
No había mucha gente, es la voz de Héctor Enrique. Héctor Adolfo sos, ¿no?
Héctor Adolfo, sí.
¿Por alguna cosa que tenga que ver con el fútbol, no?
Me hubiese gustado que sea por don Adolfo Pedernera, maestro total, pero no creo que haya sido por él.
Bueno, acá en un gran libro...
Perdón, sí, mi hijo. Ajá. Se llama Adolfo, no por mí, sino por el respeto que le tengo a Pedernera, ¿no? Adolfo Pedernera.
Mirá vos, en un diccionario de Julio Macías, que es extraordinario, ¿quién es quién en la selección argentina? un diccionario sobre los futbolistas internacionales desde 1902 a 2010, figuran muy precisas definiciones de cada jugador. Lo he compartido con varios. A ver, Negro, si te gusta. Enrique Héctor Adolfo, mediocampista, el Negro, de gran despliegue sobre todo por la derecha, generoso y solidario. Fue un jugador muy importante en todos los equipos que integró porque podía acompañar a sus atacantes a posiciones ofensivas e incluso convertir. Y aquí dice Macías que fuiste llamado de apuro por Bilardo para el seleccionado del 86, que arrancaste como suplente pero terminaste como titular y te convertiste en un eficaz complemento de Ricardo Giusti en la contención o de Jorge Burruchaga y del propio Maradona en la gestación. ¿Está bien la definición o no, querido?
Maravilloso, maravilloso. Es tal cual soy. Porque yo podía atacar a una velocidad y defender a la misma velocidad. Es feo hablar de uno. Pero lo que sí, a mí no me citaron de última. O sea, sí fui el último convocado, pero no tengo dudas de que Carlos Bilardo, desde el año 83, que él me lleva a mí a Toulon, ahí a Francia, y me llevó para ese campeonato que no jugué ni un segundo. Es más, Bilardo me dijo a mí, Enrique, usted vino acá a aprender, vino cómo es estar con los jugadores de la selección, lo que es entrar a un vestuario de selección, lo que es ponerse la camiseta de la selección, va a ir al banco, pero nunca va a entrar. Yo digo, ¿para qué me trajo este tipo? Yo me quería matar. Y bueno, ya desde el año 83, o sea, no me llevó para ese torneo, sí me llevó para el Mundial. O sea, que él ya me tenía visto para o pensado para el Mundial que se jugaba 3 años después. Algo increíble.
¿Qué pensás de Bilardo, Héctor Enrique?
Maestro, maestro total, maestro como persona, un entrenador maravilloso que no dejaba nada librado al azar, muy trabajador, muy trabajador, sabía elegir jugadores, ubicarlos. Yo me acuerdo que el primer partido no fui ni de suplente y él fue manejando todos los tiempos. Y ya el segundo partido fui al banco, entré un ratito, contra Italia, contra Bulgaria entré un poco más, contra Uruguay no pude entrar, pero ya contra Inglaterra, él hace cambios, increíble, porque normalmente un equipo que gana no se toca, y Bilardo sacó, Oscar Garré, por la segunda tarjeta amarilla no podía jugar y entró el Vasquito, y yo entro por el que había hecho el gol a los uruguayos, por Pedro Pablo Pasculi, y ahí empecé a jugar, y hizo línea de tres, o sea, cambió todo, cambió de línea 4 a línea de 3, reforzó lo que es la mitad de la cancha, soltó un poquito a Diego en los últimos metros, donde te liquidaba, más allá de que Diego no tenía tanta obligación de recuperar, él lo hacía por su temperamento, por su orgullo, por el respeto a la selección y a la camiseta. Bueno, el Diego fue nuestro espejo, ¿no? O sea, decíamos, si el Diego corre, mete, se tira los pies, ¿qué queda para nosotros, no?
Sí, qué grande. Y agregá, es Héctor Enrique, que está charlando con nosotros en Todo con Afecto en la tarde del sábado, agregá, Héctor, eso que los que atacan a Bilardo mucho, generalmente dicen muy esquemático, muy duro, generalmente lo califican de defensivo, porque se ocupa del ordenamiento defensivo, y además dicen que es un hombre que dice su palabra y jamás escucha a los jugadores. Y resulta que vos tenés una participación en un momento con la ubicación de Giusti y vos por la derecha, y se lo decís, y él, mucho para contradecir lo que decían los que lo atacan a Bilardo, dice enseguida, escucha lo que vos le decís, que ahora lo vas a mencionar, y se produce ese pequeño cambio y autoriza él esa intervención tan inteligente que tuviste, porque en un momento viste una cosa que se podía corregir con un movimiento pequeño, ¿no?
Claro, yo porque Bilardo a mí me pone por derecha, en mi puesto, el que yo jugaba en River, fui convocado por eso. Pero cuando yo veo dentro del campo de juego de que éramos dos para uno, o sea, Justi jugaba como un 4 adelantado y yo jugaba como un 8 adelantado, dije, no, me voy para adentro. Hice las veces el doble 5 de hoy y presionaba en todos los sectores. No lo hice por conveniencia, porque si hubiese sido por eso, jugaba por derecha y corría menos. Ahí tuve que correr mucho más. Lo que sí y lo que más me gustaba era estar bastante en contacto con la pelota, juntarme con Burruchaga, con el Vasco, con Justi, con el Checho. Obviamente con los dos jugadores que más adelante teníamos, que el Diego y Valdano. Y Bilardo al principio me gritaba para que yo vaya a la derecha. Cuando él se da cuenta de que lo que yo hice no era para beneficio personal, sino para beneficio del equipo, lo dejó como estaba. Él siempre nos hizo trabajar y nos daba la libertad de cualquier jugador, de cualquier posición, tenía la libertad de ir para adelante. Ahí hay un claro ejemplo también en la final, cuando Cuchufo, que era nuestro stopper, apareció como wing derecho, le hacen el foul, que de ahí viene el gol del Tata Brown.
El centro y el cabezazo de Brown, ¿no?
Exactamente, el foul a Cuchufo, centro de Burruchaga, gol del Tata. Bilardo fue un maestro, difícil que haya otro técnico como él. Otro maestro es el Flaco Menotti, no hay duda de eso. Y los dos son muy parecidos. Yo no sé por qué se pelean tanto, porque a los dos les gustaba el buen juego.
Ya no se puede arreglar eso, negro.
Claro, no se puede arreglar, lamentablemente. Pero es lindo que la gente escuche, porque a los dos les gustaba el buen juego. Y el buen juego te lo dan los buenos jugadores que vos ponés, y que vos elegís y que vos ponés. Y tanto Menotti en el Mundial 78 como Bilardo en el 86 ponían muy, pero muy buenos jugadores, sobre todo en la mitad de la cancha, ¿no?
Así es la voz de Héctor Enrique. Estamos recorriendo todo lo que significa aquel Mundial, pero después tenés otra medalla grande en el fútbol. Y no solamente lo que significó para vos el comienzo, que es lo que vamos a charlar ahora, pero quiero que hagas una mención al River de Beira, porque ahí vos lograste un título del mundo, un título nacional y un equipo que queda en el recuerdo por tantos compañeros tan valiosos y por un equipo que en un momento arrasaba con su fútbol, ¿no?
Sí, la verdad que sí. El equipo del Bambino Beira, que fue formado por don Adolfo Pedernera. Yo sería muy injusto si no digo eso, porque yo era delantero, no era mediocampista. El que me pone a mí de mediocampista fue don Adolfo, que me dio la posibilidad de mostrarme.
¿De qué jugabas, negro, vos?
Y yo jugaba de 9. River me compró como número 9.
¿Y cómo eras como 9? Porque no sos un tipo con técnica, pero no sé si con tanta precisión para definir.
Sí. Hice muchísimos goles y muy lindos.
Vamos.
Es más, mi viejo me decía, vos jugabas bien en Lanús. En River pegás patada, lo mandé. Y bueno, después lo agarra el Bambino, le pone su impronta, su magia. Un equipo que al principio no jugaba bien, hasta que le encontramos la vuelta. Tal es así que yo un día le digo al Bambino, le digo, Bambi, yo me voy a mi casa después de los partidos, me duermo arriba del plato de lo cansado que estoy. Y la gente me sigue puteando. Y me dice el Bambi, ¿sabes lo que pasa, pibe? ¿Qué, Bambi? Vos vas como número 8 y volvés como número 9. ¿Y eso qué quiere decir? Que vos al tuyo le mirás la espalda. Y yo digo, mirá vos, viste, el fútbol no tiene misterio, está lleno de misterioso. A mí me explicó eso y le digo, Bambi, ¿me lo dejás que lo trabaje? Sí, trabajalo, negro. Y yo ahí en la cancha de primera de River ponía 20 pelotas en la mitad de la cancha. Y entonces yo arrancaba como si yo estaba solo, como si estaría el rival. Yo hacía el amague, gambeteaba y tiraba el centro. O sea, ¿qué trabajé yo ahí? La ida, el centro y la vuelta. Ida, centro, vuelta, ida, centro, vuelta. Y me salía después la perfección. Después de esos trabajos ya se enganchaba Pumpido, por ahí los defensores, los delanteros. Y ahí también donde empezó a trabajar el gol de chilena de Enzo Francescoli. O sea, y esto es muy bueno que escuchen los chicos, porque todo se logra con trabajo y por amor a la camiseta y querer hacer las cosas bien. Yo ahí todavía era resistido por la gente de River, me afiancé en mi puesto y terminé siendo un jugador importante, creo yo, ganando títulos con River y saliendo campeón del mundo con la selección mayor, ¿no?
Quiero,
pero con mucho trabajo.
Claro, es Héctor Enrique que está contando su historia como futbolista. El negro estaba hablando del River de Beira y repetí lo que te dijo el bambino en el momento. ¿Sabes por qué te cansás tanto? ¿Cómo te dijo?
Me dice el bambino, ¿sabes lo que pasa, pibe? Vos vas... Claro, como que yo iba, atacaba bien como número 8, pero cuando volvía, al que tenía que marcar le miraba la espalda. Entonces yo practiqué eso. Cuando yo terminaba de arrancar y tirar el centro... Yo ya no me olvidaba de todo y volví hasta la mitad de la cancha, o sea, al mío ya lo miraba de frente, al que tenía que marcar yo ya lo miraba de frente. Corregí eso, me cuidé siempre de muchísimo, fui siempre muy, pero muy profesional, y siempre decía de que yo tengo muy buena técnica, si trabajo bien los movimientos de la posición, termino jugando yo, y así fue, ¿no?
Sí, te quise bajar un poco en broma, porque quise decir que estabas más para la lucha que para la técnica, pero todo el mundo recuerda muy bien que manejabas muy bien la pelota y esa fluidez en las subidas, en el acompañamiento con Burro y con Diego, generabas un fútbol que también tenía a la izquierda Valdano, que eran opciones que el equipo tenía a partir del desmarque y del trabajo que hacían con Bilardo, que lo hacía un equipo que terminó ganando todos los partidos con claridad, ¿no?, del Mundial.
Sí, nuestro equipo fue impresionante en todas sus líneas. Primero teníamos un arquero que daba muchísima seguridad, una línea de tres muy sólida, que no se complicaba nunca. Y un mediocampo que manejaba muy bien la pelota, que había mucho despliegue físico, mucho orgullo, mucha entrega y respeto entre nosotros. Sabíamos que Diego, cuando agarraba la pelota, hacía cosas sorprendentes. No estoy descubriendo nada con esto, pero tenerlo a él fue una ventaja muy, pero muy importante. Y Valdano, que era nuestro único delantero definido, era muy solidario a la hora de recuperar la pelota. Tan es así que el segundo gol que nosotros le hacemos a los alemanes arranca del área nuestra, Jorge Valdano, que hace toda la diagonal,
claro.
Y que Diego me la da a mí, y me pasa por atrás, yo se la doy a Valdano y Valdano define, ¿no?
Es Héctor Enrique que está charlando con nosotros del seleccionado, de los equipos que integró. Arrancaste en Lanús, negro, y cómo, ¿quién te recibe como entrenador y cuál es tu trayectoria hasta llegar a otros equipos?
Bueno, yo en inferiores habré empezado a los 10, 11 años, estuve con un maestro, el uruguayo Ricardo Costa Bonet, que había... 80 jugadores, una sola pelota, y yo no sé, la verdad, no sé, son maestros. Ellos sí que eran maestros porque se arreglaban. No es que había técnico, ayudante de técnico, y no, era un solo técnico para 80 jugadores. Y en mi comienzo, en primera división, Lanús estaba en la C, y un día hablo con mi hermano Ramón, porque yo estaba suspendido, me habían dado muchísimas fechas, y le digo a mi hermano Ramón, nosotros decimos Rolfi, le digo, ¿por qué no
hablaste? Que jugaba como los dioses.
Sí, muy buen jugador, maestro total, tipo el Bocha.
Sí, ¿no?
Entonces yo le digo a Rolfi, le digo, ¿por qué no hablas con los dirigentes para que yo, a ver si puedo entrenar con la primera, porque eso a mí me va a motivar, porque estoy suspendido, no juego nunca, y tenía miedo de aburrirme o de bajar los brazos. Y mi hermano habló con los dirigentes, aceptaron, empecé a entrenar, y justo viene Don Manuel Guerra, y estaba en la platea Don Manuel, y yo sabía que estaba en la platea, ya era el técnico, pero no sé por qué se quedó, mejor dicho, sí, sé por qué se quedó, él quería observar a los jugadores de la comodidad de la platea.
Claro, claro.
Y bueno, entonces le digo al profe Raúl Garrandés, le digo, profe, ¿por qué no me pone un ratito que quiero que me vea el técnico? Listo, ahora ya te pongo, anda a correr que ahora ya entras. Di un par de vueltas, me llama el profe, voy adentro y jugué muy bien ahí de delantero, gambeteaba, hice goles, todo, con 17 años. Y don Manuel, hablando con un grupo de jugadores, compañeros, entre ellos estaba mi hermano Ramón, uh-huh. Dice, el pibito ese que entró en el segundo tiempo, el sábado, juega de titular. No, don Manuel, le dice mi hermano, no, don Manuel, no va a jugar. ¿Cómo que no va a jugar? Si yo soy el técnico, lo voy a poner. No, pero mi hermano todavía tiene que cumplir, me faltaban como 10 fechas cumplir. Pero cumplo las fechas y me pone titular en un partido contra Tristán Suárez en el año 1980 y ganamos 2-1 y hice el segundo gol. Y después otra cosa muy linda, porque mi hermano, el pase me lo da mi hermano, porque con mi hermano hablábamos siempre. Él me decía, cuando yo voy gambeteando, no la esperes al pie, anda a buscarla, tipo el Bocha, entre los centrales. Bueno, listo. Eso fue el primer partido que yo hago el gol del triunfo. Al segundo partido, nosotros íbamos en colectivo, obviamente no teníamos auto ni nada, no concentrábamos, íbamos el mismo día del partido, y cuando íbamos en el colectivo, mi hermano Ramón me dice, Héctor, dice, si hay un tiro libre de costado, pica el primer palo y yo te lo voy a tirar ahí. Listo, dale. Ese fue mi segundo partido, mi segundo gol, segundo triunfo, ahí se tiró libre de costado, centro de mi hermano, gol mío de cabeza. Yo no era muy bueno cabeceando, pero yo sabía que la pelota caía donde me dijo mi hermano. Y al tercer partido le hago el gol a Excursionista, que fue el tercer triunfo. Después se me cortó un poquito la racha los goles, pero fuimos ganando muchos partidos. Nosotros, cuando yo debuté, creo que íbamos anteúltimo, terminamos tercero. Morón nos llevaba, cuando yo debuté, nos llevaba 20 puntos.
¿Qué año era, Héctor?
1980.
Claro, el 80. ¿Y dirigía Guerra todavía o se había ido?
No, don Manuel estaba. Después, al año siguiente, año 81, salimos campeones. O sea, yo salí campeón con Lanús, salí campeón de la C y de Nacional B.
Claro, que es ese ascenso, esa vuelta de Lanús impresionante, ¿no? Hasta Primera División.
Claro. Porque la Lanús ascendía y descendía. El último ascenso fue en el año 92, que estaba Miguel Russo, que formó un equipazo con el Negro Ojeda, el Pato Gómez, el Negro Agüero,
sí.
Mainardi, la Urraca González, un equipazo. Sí. Estaba Villagrán, Mingo Angelelo, Pampa Gambier, yo... había un equipazo que ascendimos en el año 92 y gracias a Dios la Lanús sigue en primera, ¿no?
Sí, quédate ahí, Negro, si me esperás un minuto, las
no?
noticias de Radio Nacional
no?
y seguimos charlando.
Sí, cómo no.
Héctor Enrique con nosotros, todo con afecto, hasta las 5 de la tarde y ahora las noticias. Estamos charlando con el Negro Héctor Enrique. Su trayectoria, estábamos en la parte de Lanús. ¿Jugás desde cuándo hasta cuándo en Lanús en primera?
Debuté en el año 80 hasta el 83. Ahí ya pasé a River. Bueno, mi comienzo en River también fue complicado, no fue nada fácil. Primer partido...
¿Quién era el técnico, Negro, en River?
¿Cuándo? Y había... Ahí al principio estaba... Ramos Delgado.
Ah, el Negro Ramos Delgado. ¿No había estado por ahí Vladislao Cap?
No, Cap no, yo no lo tuve.
Ah, no llegaste a Cap.
No, yo no lo tuve.
Después Ramos Delgado hubo algunos cambios después, porque claro, no quedó después tanto el Negro.
José Baraca.
Sí.
Y después Cubilla.
Ah, después Cubilla, claro.
Y me acuerdo que mi primer partido fue contra San Lorenzo, que perdemos... 2-1, yo entré el segundo tiempo, jugué todo el segundo tiempo, pero no anduve bien. El segundo partido, también el torneo de verano, fue contra Independiente, sí. Y me acuerdo lo que me pasó previo al partido, que me puse entro a mi habitación, no estaba mi compañero, que no me acuerdo quién era, y como estaba solo, apagué todo y me puse a rezar y a pedirle a Dios para rendir, para jugar bien, para poder ayudar a mis viejos, quería, porque yo era como que fui a prueba. Y Dios me fue muy bueno conmigo, me escuchó, porque en el partido yo entro también en el segundo tiempo y ganamos 3-0, hice un golazo espectacular. De ahí donde más o menos convencí a los dirigentes de River para que me compren, ¿no?
Es la palabra de Héctor Enrique, y Héctor está hablando de las dificultades cuando él llega a River y se empieza a armar de a muy poquito el equipo que después va a ser campeón de todo con Héctor Veira en mediados del 85-86. Y, Negro, ahí cuando vos te afirmás un poco para ya estar en River, ¿con qué compañeros y después de Ramos Delgado quién vino y cómo se empezó a delinear la llegada del Bambino Veira?
Y bueno, estaba José, después vino José Baraca, que yo no jugaba mucho, jugaba muy pero muy poco.
Ajá.
Jamás bajé los brazos, siempre tuve mucha disciplina, todo lo hice con mucho esfuerzo. Los días domingos que a mí no me citaban para jugar, yo no me quedaba con los brazos cruzados, me iba a correr ahí por Camino de Cintura, salía de mi barrio de Loma Verde hacia las dos rotondas, o sea, la rotonda de Pavona y de Bursaco y la rotonda del Vapor, y siempre la peleé y la luché con mucha disciplina y mucho esfuerzo. Después vino Cubilla, con Cubilla jugué algunos partidos.
Ahí en River agarraron el tsunami Grigol Ferro Márcico, ¿no?
Claro, claro.
Les tocó ese equipazo que terminó ganándole. Yo me acuerdo una vez le hice una nota a Cubilla y caminaba para todos lados. Y le digo, Luis, pero es un lío. Sí, dice, porque me marcan la salida. Dice, y los jugadores de River a veces se sienten apretados, la tiran afuera y empiezan a silbar de todos los puntos de la cancha. Y lo pone muy nervioso al equipo por la presión esa que hacía el Ferro de Grigol, ¿no, Negro Enrique?
Ah, lo que pasa es que cuando vos jugás más, porque por más que la tiren afuera o la dejen adentro, vos jugás más. Yo me acuerdo, el primer partido no lo jugué en cancha de River, que ganó Ferro 3-0. Y al segundo partido en cancha de Ferro me pone a mí como wing derecho, que no era mi posición. Yo acepté, obviamente, porque soy jugador profesional y quería jugar, quería mostrarme. Y estaba jugando tan mal como el resto de mis compañeros, pero el primero que sacó fue a mí. Siempre tuve mucha bronca con todo eso, pero como digo, nunca bajé los brazos, siempre la peleé. Y nos ayudó mucho, primero don Adolfo, que con muchísimo respeto se dirigió a cada uno de nosotros.
Hablás de juegue o no juegue, ¿no? Hablas de Pedernera.
Don Adolfo Pedernera, maestro total, genio. Siempre que me hacen una nota o algo, lo tengo que recordar porque él no, conmigo no tuvo ningún misterio, conmigo no, o sea, no se necesita un traje caro, un reloj de oro para hablar de fútbol. Tampoco tenés que saber inglés para hablar de fútbol. Estos maestros, que bueno, por suerte a mí en mi carrera se me cruzó. Porque si yo me hubiese ido de River sin que me pase lo que después me pasó. Y claro, se lo debo mucho en parte a don Adolfo, ¿no? Que después viene el Bambino y como dije, le puso su magia, ¿no?
De Cubilla a Veira, ¿no, Héctor? De Cubilla a Veira.
Claro, de Cubilla sí, porque agarró interino don Adolfo primero. Y después sí, vino el Bambino.
Gracias, y ahí se empieza a armar ese equipo que gana todo, ¿no?
Gracias a Dios que vino el bambino Veira, maestro, un maestro total también.
¿Y
me acuerdo,
escuchá,
en un entrenamiento,
sí,
que estaba, bueno, el Bambino dirigiendo ahí en la cancha primera de River, y todavía estaba el Chino Tapia con nosotros. Entonces agarraba la pelota, yo estaba, el equipo jugaba yo, jugaba el Chino, y jugaba Enzo Francescoli. Sí. Entonces agarraba la pelota, Francescoli se la daba a Tapia, Tapia se la daba a Francescoli, Francescoli se la daba a Tapia, y yo estaba como Kiko, ¿viste? Agarré la pechera, me la saco, y le digo, y me voy caminando para el vestuario. y me grita el bambino, Enrique, pibe, ¿para dónde te vas? No, Bambi, me voy para mi casa. Mañana traigo una pelota, a ver si la puedo tocar. Estos dos hijos de puta juegan solo, le digo. Esas cosas los chicos no tienen que hacer, ¿eh?
Exacto, exacto. Ahí fuiste. Pero volviste de esa posición de enojarte porque tocaban la pelota solamente dos
jugadores. Después, claro, después ya me conocían, sabía que yo tenía esos arranques, pero cuando jugaba dejaba la vida en cada pelota. No, no. Y soy muy amigo del Chino Tapia, amo al Tapia, lo quiero muchísimo a Enzo. Siempre hubo un respeto total, pero son calenturas del momento y que tenemos nosotros los jugadores de fútbol, ¿no?
Definime a Funes como jugador, a Juan Funes.
Sí, jugadorazo, potente, guapo, solidario a la hora de defender. No, un jugador fundamental para el logro de aquella copa, ¿no?
Aportaste mucho, Negro Enrique, pero jugaste con jugadores de mucha calidad, ¿eh?
Sí, sí, y bueno, por eso tenían calidad, porque jugaban conmigo. No, yo soy un orgullo, la verdad, estoy feliz por eso, o sea, yo futbolísticamente me puedo morir tranquilo, en realidad me puedo morir tranquilo, porque jugué al lado de Ramón Enrique, mi hermano, del Loco, mi hermano más chico Cacho, de Lodico, de Pino Lodico, José Luis Lodico, cinco que tenía Lanús,
muy bueno.
Maestro total.
Muy bueno.
Al lado del Bocha, del Diego, del Chino Tapia, de qué sé yo, de Burruchaga, de Diego lo dije, del Beto Alonso, de Enzo Francescoli. Maestros total, ¿no? O sea, no se logran cosas importantes en una carrera donde juegues, o sea, si es en River o en Lanús o en la selección, si no tenés buenos jugadores. Se lograron títulos porque había entrega, orgullo, respeto y muy buenos jugadores.
¿No te respondió la rodilla, Negro, para retirarte? ¿A qué edad te retiraste del fútbol?
Y a los 32, lamentablemente.
No podías, ¿no? No podías.
No, ya no era el mismo, y yo soy, como digo, siempre muy respetuoso del fútbol. Tal es así que en el año 90, yo dejo en el 94, pero en el año 90, Bilardo a mí me quería llevar al Mundial. Y yo salí del entrenamiento de River, cuando iba con mi auto, iba para el lado donde vivía, que era en ese momento Lomas de Zamora.
¿Dónde estabas en el 93, en River?
No, en el año 90, digo yo.
Ah, en el 90, perdón.
En el 90, sí. Que era para el Mundial 90, previo al Mundial 90.
Previo al Mundial 90, pues dijiste 94.
No, yo dejé el fútbol en el 94. Claro. Pero en el año 90, yo iba en mi auto y iba pensando, no, le voy a decir a Carlos que me saque de la lista. Bueno, llego a mi casa, lo llamo por teléfono, y le digo, Carlos, déjeme afuera de la lista porque soy una carretilla, tal cual, ¿eh? Soy una carretilla y sin rueda. Le digo, yo para ir a dar lástima a un mundial prefiero quedarme en mi casa, lleve a otro que esté mejor que yo. Y bueno, Bilardo me dijo, quedá tranquilo, Negro, mañana lo hablamos personalmente, no tomé decisiones apresuradas. Sí, Carlos, todo bien, le digo, pero yo sé lo que es jugar un mundial. Yo había jugado 4 años antes, sabía de que ahí están, jugás contra los mejores, y yo no estaba a la altura de la selección, y mucho menos de jugar un mundial. Y bueno, quedé afuera, con todo el dolor del alma. Por ejemplo, el tema tan lindo, la mejor canción que tiene los mundiales, la del Mundial de Italia. Yo no lo puedo escuchar nunca. Claro. No puedo escuchar esa canción porque me quedó eso en la cabeza, ¿no?
Que no,
porque
no pude jugar ese mundial.
Exactamente, no pude estar ahí con mis compañeros corriendo, metiendo e intentando jugar para lograr el tercer título del mundo que estuvimos tan cerca, ¿no?
Creo representar a los futboleros que están escuchando el programa. Es Héctor Enrique, y la verdad, Negro, te llevamos en el alma. Esa participación tuya en el seleccionado, eso que diste en River y que mostraste, esa manera de acompañar a Maradona como entrenador en el Mundial de Sudáfrica, ese camino que seguís transitando con Diego y con con un vínculo con lo mejor del fútbol argentino en los momentos de gloria. Siempre te lo estaremos agradeciendo, saludando y acompañándote. Así que no sabés cuánto agradezco esta nota, este ratito para tantos futboleros que también te dicen muchas gracias por lo que diste.
Muchísimas gracias, para mí fue un placer enorme poder hablar con vos, sabes que te quiero, te respeto, gracias a la gente, gracias al fútbol. Yo tuve la posibilidad de jugar al fútbol, en Lanús, en River, en la selección, obviamente gracias a mis viejos, que son los verdaderos campeones del mundo, ¿no?
Un abrazo, Héctor, saludos a la familia.
Gracias, fuerte abrazo. Te quiero.
Héctor Enrique, yo también, negro. Héctor Enrique, mejorando nuestra tarde aquí en Todo con Afecto.